que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza.
Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Mi vocación es el amor. Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones carmelita, entregada a Dios por completo y deseando que todos le conozcamos a Jesús. Esa es la espiritualidad de una misionera. Vamos a terminar brevemente el capítulo que nos habla de los Buissonet, y luego vamos a entrar hoy mismo en otro capítulo, es una situación más dolorosa, donde vamos a encontrar los años dolorosos del 81 al 83. Vamos adelante y terminamos, pero antes, bueno, mi alegría, otra poesía de Teresa que nos acompaña en este programa.
Hay almas en la tierra en busca de la dicha, me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. No es una dicha pasajera, yo la poseo para siempre, como un Venus en mi madera, que me sonríe eternamente, que me sonríe eternamente, cuando mi cielo se oscurece. Parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas y así vivo sin temor, y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña. Cuando caigo en el camino, pronto puedo levantarme. Jesús me toma de la mano, le digo entre mil caricias que Él es todo para mí, y redoblo mis ternuras cuando se oculta mi fe, cuando se oculta mi fe. Mi gozo es luchar sin tregua para engendrar elegidos y repetirle a Jesús con el pecho enternecido. Por ti, divino hermanito, estoy contenta de sufrir. Mi único gozo aquí en la tierra es poderte hacer feliz, es poderte hacer feliz.
Continuamos con esta lectura de los manuscritos autobiográficos de Teresa de Lisieux. Y terminamos, como lo había anunciado al principio, con el capítulo de los Buissonet, que habla de su padre, para pasar después a un periodo más doloroso. Dice así, qué bueno es el Señor. Él acompasa siempre sus pruebas a las fuerzas que nos da. Como acabo de decir, yo nunca hubiera podido soportar ni tan siquiera la idea de los amargos sufrimientos que me reservaba el porvenir. Era incapaz hasta de pensar si estremecerme que papá pudiese morir. Una vez más, estaba subido a lo alto de una escalera y como yo quedaba justamente debajo de él, me gritó, «Apártate, chiquitita, que si caigo te voy a aplastar». Al oír eso, me sublevé interiormente y en vez de apartarme, me pegué más a la escalera, pensando, por lo menos, si papá se cae, no tendré el dolor de verle morir, pues yo moriré con él. ¿Quién podrá decir lo mucho que quería a papá? Todo en él me causaba admiración. Cuando me explicaba sus ideas, como si yo fuese ya una jovencita, yo le decía ingenuamente que seguro que si decía todas esas cosas a los hombres importantes del gobierno, vendrían a buscarlo para hacerlo rey, y entonces Francia sería feliz, como no lo había sido nunca. Pero en el fondo me alegraba, y me lo reprochaba a mí mismo, a mí misma, como si fuese un pensamiento egoísta, de que no hubiese nadie más que yo que conociese bien a papá, pues sabía que si llegara a ser el rey de Francia sería desdichado, porque esta es la suerte de todos los monarcas, y sobre todo ya no sería mi rey, un rey solo para mí. Tenía yo 6 o 7 años cuando papá nos llevó a Trouville. Nunca olvidaré la impresión que me causó el mar. No me cansaba de mirarlo. Su majestad, el rugido de las olas, todo le hablaba a mi alma de la grandeza y del poder de Dios. Recuerdo que durante el paseo que dimos por la playa, un señor y una señora me miraban correr feliz junto a papá y acercándose le preguntaron si era suya. Dijeron que era una niña muy guapa. Papá le respondió que sí, pero me di cuenta de que les hizo señas de que no me dirigiesen elogios. Era la primera vez que yo oía decir que era guapa, y me gustó, pues no creía hacerlo. Tú ponías gran cuidado, madre querida, en alejar de mí todo lo que pudiese empañar mi inocencia, y sobre todo en no dejarme escuchar ninguna palabra por la que pudiese deslizarse la vanidad en mi corazón. Y como yo solo hacía caso a tus palabras y a las de María, y vosotras nunca me habéis dirigido un solo piropo, no di mayor importancia a las palabras y a las miradas de admiración de aquella señora. Al atardecer, a esa hora en la que el sol parece querer bañarse en la inmensidad de las olas, dejando tras sí un surco luminoso, iba a sentarme a solas con Paulina en una roca, y allí recordé el cuento conmovedor del surco de oro. Estuve contemplando durante mucho tiempo aquel surco luminoso, imagen de la gracia que ilumina el camino que debe recorrer la barquilla de airosa vela blanca. Allí, al lado de Paulina, le hice el propósito de no alejar nunca mi alma de la mirada de Jesús, para que pueda navegar en paz hacia la patria del cielo. Mi vida discurría serena y feliz. El cariño que vivía rodeada en los Bisonet me hacía, por decirlo así, crecer, pero ya era sin duda lo suficientemente grande para empezar a luchar, para empezar a conocer el mundo y las miserias de que está lleno. Como vemos, pues estos años son hermosos, son una Teresa de Lisieux pequeña, pero que ya va despertando. Vamos a pasar años dolorosos, del año 81 al 83, y tal así como está descrito en la en las obras completas de Teresa de Lisieux, y en la cual de la cual estamos leyendo los manuscritos autobiográficos. Dice así: tenía yo 8 años y medio cuando Leonia salió del internado y yo ocupé su lugar en la abadía. He oído decir muchas veces que el tiempo pasado en el internado es el mejor y el más feliz de la vida. Para mí no lo fue. Los 5 años que pasé en él fueron los más tristes de toda mi vida. Si no hubiera tenido a mi lado a mi querida Celina, no habría aguantado allí ni un mes sin caer enferma. La pobre florecita había sido acostumbrada a hundir sus frágiles raíces en una tierra selecta, hecha expresamente para ella. Por eso se le hizo muy duro verse en medio de flores de toda especie, que tenían a menudo raíces muy poco delicadas, y obligada a encontrar en una tierra común la savia que necesitaba para vivir. Tú me habías educado tan bien, madre querida, que cuando llegué al internado era la más adelantada de las niñas de mi edad. Me pusieron en una clase en la que todas las alumnas eran mayores que yo. Una de ellas, de 13 o 14 años de edad, era poco inteligente, pero sabía imponerse a las alumnas e incluso a las profesoras. Al verme tan joven, casi siempre la primera de la clase y querida por todas las religiosas, se ve que sintió envidia, muy comprensible en una pensionista, y me hizo pagar de mil maneras mis pequeños éxitos. Dado mi natural tímido y sensible, no sabía defenderme y me conformaba con sufrir en silencio sin quejarme ni siquiera a ti de lo que sufría. Pero no tenía la suficiente virtud para sobreponerme a esas miserias de la vida y mi pobre corazoncito sufría mucho. Gracias a Dios, todas las tardes volvía al hogar paterno y allí se expansionaba mi corazón. Saltaba al regazo de mi rey diciéndole las notas que me habían dado y sus besos me hacían olvidar todas las penas. Con qué alegría anuncié el resultado de mi primera composición, una composición sobre la historia sagrada. Solo me faltó un punto para llegar al máximo, por no haber sabido el nombre del padre de Moisés. Era, por lo tanto, la primera de la clase y traía una hermosa condecoración de plata. Como premio, papá me regaló una preciosa monedita de 20 céntimos que eché en un bote destinado a recibir casi todos los jueves una nueva moneda, siempre del mismo valor. De este bote sacaba yo dinero en determinadas fiestas solemnes cuando quería dar mi bolsillo una limosna para colecta de propagación de la fe o u otras parecidas. Paulina, encantada con el triunfo de su pequeña alumna, le regaló un aro muy bonito para animarla a seguir siendo tan estudiosa. Quiero hacer un alto porque propagación de la fe es el domum y Teresa de Lisieux ya desde su pequeñez colaboraba con estas ofrendas para el domum, para los misioneros. Esto lo digo pues porque, bueno, es interesante descubrir, a lo mejor algunos han leído esta biografía y no han caído en la cuenta de que Teresa de alguna manera ha colaborado no solo con su oración, con su vida, hasta llegar a ser patrona de las misiones, sino también con estas pequeñas ofrendas que recibía de su padre como regalo y compensación. Vamos a continuar con la lectura. Buena necesidad tenía la pobre niña de estas alegrías de la familia. Sin ellas, la vida del internado habría sido demasiado dura para ella. Los jueves por la tarde nos daban asueto. Pero no era como los asuetos de Paulina, y no los pasaba con papá en el mirador. Tenía que jugar no con mi Celina, cosa que me gustaba mucho cuando estábamos las dos solas, sino con mis primitas y con las pequeñas Modelonde. Era para mí un verdadero martirio, y como no sabía jugar como las demás niñas, no era una compañera agradable. Sin embargo, hacía todo lo posible por imitar a las otras sin conseguirlo y me aburría enormemente, sobre todo cuando había que pasarse toda la tarde bailando cuadrillas. Lo único que me gustaba era ir al jardín de la Estrella. Allí era la primera en todo, como cogía flores en cantidad y sabía encontrar las más bonitas, despertaba la envidia de mis compañeras. Otra cosa que también me gustaba era quedarme sola con María, lo cual solo ocurría por casualidad. Como entonces no tenía a Celina Modelonde que la arrastrase a juegos corrientes, me dejaba elegir a mí, y yo elegía alguno totalmente nuevo. María y Teresa se convertían en ermitañas que no tenían más que una pobre cabaña, un pequeño campo de trigo y unas pocas legumbres que cultivar. Su vida transcurría en continua contemplación, o sea, en una de las ermitañas reemplazaba a la otra en la oración cuando había que ocuparse de la vida activa. Todo se hacía con tal armonía, con tal silencio y con tal estilo tan religioso que resultaba perfecto. Cuando nuestra tía venía a buscarnos para ir a dar un paseo, continuábamos el juego también en la calle. Las dos ermitañas rezaban juntos el rosario, sirviéndose de los dedos para no exhibir su devoción ante un público indiscreto. Pero un día la más joven de las ermitañas se olvidó, le habían dado un pastel para la merienda y ella, antes de comerlo, hizo una gran señal de la cruz, lo que hizo reír a todos los profanos del siglo.
Hay almas en la tierra en busca de la dicha. Me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. No es una dicha pasajera, yo la poseo para siempre. Como un venus en primavera, que me sonríe eternamente, que me sonríe eternamente. Cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas y así vivo sin temor, y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña cuando caigo en el camino, pronto puedo levantarme. Jesús me toma de la mano, le digo entre mil caricias que Él es todo para mí. Y redoblo mis ternuras cuando se oculta mi fe.
Está usted escuchando Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y vamos a continuar, nos queda poco tiempo, esta lectura de los manuscritos de Teresa de Lisieux, donde nos va narrando lo que vive estos momentos difíciles de su vida. Pues la vamos conociendo, la conocemos poco a poco, y nos da risa alguna manera en la que ella nos narra lo que sucedía en su vida. Dice así: María y yo nos entendíamos a la perfección. Hasta tal punto teníamos los mismos gustos, que una vez nuestra unión de voluntades se pasó de la raya. Volviendo una tarde de la abadía, yo le dije a María: guíame, voy a cerrar los ojos. Yo también quiero cerrarlos. Me respondió: dicho y hecho. Cada una hizo su propia voluntad sin discutir. Íbamos por la acera, por lo que no teníamos por qué temer a los coches. Tras un delicioso paseo de varios minutos y de saborear el placer de caminar a ciegas, las dos pequeñas atolondradas cayeron sobre unas cajas colocadas a la puerta de una tienda, o mejor dicho, las tiraron al suelo. El tendero salió todo furioso a recoger su mercancía. Las dos ciegas voluntarias se levantaron a ellas solas y escaparon a todo correr, con los ojos bien abiertos, y perseguidas por los justos reproches de Juana, que estaba tan enfadada como el tendero. En consecuencia, como castigo decidió separarnos, y desde aquel día María y Celina fueron juntas, mientras que yo iba con Juana. Eso puso fin a nuestra excesiva unión de voluntades, y no les vino mal a las mayores, que nunca estaban de acuerdo y se pasaban todo el camino discutiendo. De esa manera la paz fue completa. Aún no he dicho nada de mi íntima relación con Celina. Si fuera a contarlo todo, no acabaría nunca. En Lisieux se cambiaron los papeles. Celina se convirtió en un traviesillo diablillo y Teresa ya no era más que una niñita muy buena, pero excesivamente llorona. Eso no era obstáculo para que Celina y Teresa se quisiesen cada día más. A veces había entre ellas pequeñas discusiones, pero no era nada serio, y en el fondo estaban siempre de acuerdo. Puedo decir que nunca mi querida hermanita me dio el menor disgusto, sino que fue para mí como un rayo de sol, una fuente continua de alegría y de consuelo. ¿Quién podrá decir con qué intrepidez me defendía en la abadía cuando alguien me acusaba? Se preocupaba tanto por mi salud, que a veces me cansaba. De lo que no me cansaba era de verla jugar. Ponía en fila todas las tropas de nuestras muñecas y les daba clase como una maestra consumada. Solo que tenía mucho cuidado de que las suyas se portasen siempre bien, mientras que las mías las echaba a menudo de clase por su mala conducta. Me contaba todas las cosas nuevas que aprendía en clase, lo cual me divertía mucho, y la tenía por un pozo de ciencia. Me había dado el título de hijita de Celina, y así cuando se enfadaba conmigo, su mejor muestra de que estaba enojada era decirme: ya no eres mi hijita, se acabó, me acordaré toda la vida. Entonces yo no tenía más remedio que echarme a llorar como una magdalena, suplicándole que me volviese a admitir como su hijita. Inmediatamente me besaba y me prometía que ya no se volvería a acordar de nada. Y para consolarme cogía una de sus muñecas, decía: cariño, besa a tu tía. Una vez la muñeca tuvo tanta prisa por besarme tiernamente que me metió sus dos bracitos por la nariz. Celina, que no lo había hecho adrede, me miraba estupefacta viendo a la muñeca colgando de la nariz. La tía no tardó mucho en rechazar las efusiones demasiado tiernas de su sobrina y se echó a reír con todas las ganas ante singular aventura. Lo más divertido era vernos comprar las dos a la vez en la tienda los aguinaldos. Nos escondíamos cuidadosamente la una de la otra. Con solo 50 céntimos teníamos que comprar por lo menos 5 o 6 objetos diferentes, y la cuestión era quién compraría las cosas más bonitas. Encantadas con nuestras compras, esperábamos con impaciencia el primer día del año para poder ofrecernos una a otra nuestros magníficos regalos. La primera que se despertaba se procuraba felicitarle a la otra el año nuevo. Luego nos entregábamos los aguinaldos. Las dos nos quedábamos extasiadas ante los tesoros que la otra había conseguido con 50 céntimos. Estos regalitos nos causaban casi tanto placer como los ricos aguinaldos de mi tío. Por lo demás, eso no era más que el principio de nuestras alegrías. Aquel día nos vestíamos a toda prisa y estábamos al acecho para saltar al cuello de papá. En cuanto salía de su habitación, toda la casa se llenaba de gritos de alegría y nuestro papaíto se mostraba feliz de vernos tan contentas. Los aguinaldos que María y Paulina daban a sus hijitas no eran de gran valor, pero les causaban también una gran alegría, y es que a esa edad aún no estábamos embotadas. Nuestra alma en toda su lozanía se abría como una flor feliz de recibir el rocío de la mañana. Un mismo soplo mecía nuestras corolas, lo que hacía gozar o sufrir. Hacía una gozar o sufrir a la vez a la otra. Vamos a dejarlo aquí y vamos, como siempre, a pedir a María, nuestra Madre, la Reina de las Misiones, por los misioneros, por las vocaciones misioneras, por una iglesia que sale con entusiasmo de sí misma para llevar a Jesús al mundo entero. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.